Os lo voy a preguntar después de cada jornada, porque total ya solo quedan seis, ya no pregunto quién es el favorito. ¿Quién va a ganar la Liga? Paco González.
Yo he hecho el jueguecito este estúpido de sumar puntos 3, 1 o 0, ¿sí? Lo que le queda a cada uno. Y claro, es que me sale muy simple. Depende del Barça Atlético de Madrid y del Sevilla-Real Madrid.
Caramba,
Real Madrid-Sevilla,
pues, has descubierto
en
la
última
la
instancia.
Fórmula.
Pero en mis cuentas, ¿sí? le sale al Barça.
Barça. ¿Lama?
El Barça.
¿Rico?
Yo no he hecho cuentas, pero me sigue saliendo el Atlético.
Emilio Pérez de Rozas.
El Barça.
Dani Senabre.
No me ha gustado nada hoy, pero el Barça.
Elías Israel.
El Barça.
Joder, todos dan al Barça, salvo Rico, que da al Atlético de Madrid, un poco por cabezonería. Y...
Ah, pero eso
no, hombre, ¿por qué? Un poco
porque no toca la copa,
Rico. Porque te conozco, Rico, y efectivamente no toca la copa.
Pero tú sabrás de recetas.
Sí. Y de vinos.
Sí.
Y de vinos.
Nadie da al Madrid.
Es que los que dependen de sí mismos, recuerdo, son el Atleti y el Barça. Y si el Barça gana al Atleti, y yo creo que ahora mismo el Barça está para ganar al Atleti, pues se la lleva.
Oye, una cosa.
El Barça
he visto broncas hoy de Koeman en el banquillo como no le había visto nunca.
No tiene que ser.
La de Mingueza ha sido horripilante. Lo de Mingueza ha sido, no solo, o sea, la bronca que le mete, sino que le cambia el segundo. O sea, como hacerle un canterano eso. Clarísimo. Yo creo que le ha dicho claramente que estaban con defensa de 4 y no se ha enterado que estaban con defensa de 3.
Bueno, eso
pero,
es lo que
ha sido una bronca monumental.
Eso es lo que tiene que hacer un entrenador.
Luego, por cierto, ha ido Mingueza a darle la mano. Y Koeman se la ha agarrado, la ha dicho tal, y luego la ha dicho, luego te lo explico. Que sabes
luego
que
te lo no pasa nada por una bronca, yo estoy bueno, de acuerdo. No pasa nada.
Y tanto, no pasa nada, es lo que tiene que ser.
Pero Griezmann ha perdido una bola tremenda y no se ha llevado esa bronca.
¿La que le ha dado a Nesunal?
Sí,
final, pero es que, no, es que a Mingueza no le ha echado una bronca porque pierda un balón. Le ha hecho una bronca por un problema
de concepto.
Que no se ha enterado.
Claro.
Porque estaba en por concentración.
Si un entrenador te echa una bronca porque pierde un balón, tiene que echarlo a lo largo del partido 123 broncas, claro. El problema es que Mingueza no se estaba enterando de qué estaba haciendo el Barça en defensa de 4 o defensa de 3.
Pero si la bronca está muy bien, lo feo es sacarle al segundo, ¿eh?
Esto es una escuela holandesa que Cruyff... por Cruyff conoce perfectamente Koeman y que yo recuerdo entre unas míticas, una de Cruyff a Guardiola que le dijo, has jugado más lento que mi abuela.
Y en Stoikov en Valencia, Miguel. Que yo
no tienen ningún problema. Porque
esto se acaba en
el momento. Es una bronca.
De verdad, es que al lado de las broncas que he vivido en la radio, en mi vida, me parecen todas, claro, unas tonterías.
¿Verdad?
Sinceramente. Claro, es que yo entiendo que en los trabajos donde hay cierta tensión, donde hay directo, donde hay sangre muy caliente,
jefe,
es normal que salten chispas.
Pero mira, os diría
que te manden para casa también.
Pero que te quiten esto del coleguita. De ahí y se pone otro y está, no pasa nada.
Pero bueno, pero es que además Umtiti ya estaba calentando antes, ¿eh?
Claro.
O sea, Umtiti no es que falla y lo cambia, pero Umtiti ya estaba calentando. O sea, que no nos equivocamos.
Bueno, hombre, probablemente a Piqué no le eche esa bronca, pero es verdad que Mingueza reacciona muy bien.
Es que probablemente Piqué no se desconcentre.
Le tiende la mano a Koeman, hasta como cariñoso.
Pero ¿cómo lo va a entender, Paco, si Mingueza está en el primer equipo por Koeman? Es titular en el Barça.
Le ha dado 30 partidos, tiene todo el derecho a
bueno,
a
viene siendo de los mejores también las últimas semanas.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Gracias por escuchar la radio.
Arau, dos.
Cortitos.
Pues escriben al WhatsApp, al Instagram.
Por una vez han dicho algo inteligente. Dime, Arau.
Que escriben al WhatsApp, al Instagram y al Twitter. Dice uno, grande Messi con el pichichi apretado y va y le deja el penalti a un compañero, exactamente como habría hecho Cristiano Ronaldo.
Bueno, si estuviera Cristiano en el Madrid, no sé yo, ¿eh?
Yo creo que lo dice con ironía, que sí. Dice otro, un fiel oyente os necesita. Por favor, ¿por qué se expulsó en la de Fekir y solo amarilla para Lustondo? ¿Por qué siempre es el Real Betis el perjudicado? Otro comenta, alguien...
Yo lo explico, ¿eh? Pero vamos, sigue.
¿Alguien le puede decir a Piqué que si Laporta se ha encontrado con un Barça arruinado es, entre otras cosas, por contratos como el suyo, el de Jordi Alba o el de Leo Messi? Señor Tebas, qué curioso que en esta jornada, en las entrevistas a pie de campo, se pueda preguntar por la Superliga. Ahora sí, la línea editorial de la Liga permite preguntar por un tema que no concierne con lo que ha pasado en el campo. Basta ya, libertad de prensa y no censura.
Firma Ricardo Rossetti.
No solo eso, sino que se dan datos de audiencia.
Fouto, no defenderás en esto la Liga, ¿no?
Sí, porque han salido con camisetas al campo, por lo tanto ha pasado
en
el campo.
Vale, vale, no te preocupes. Vale, vale.
Otro comenta, a los del eslogan de gánatelo en el campo, les voy a recordar los títulos oficiales reconocidos por la UEFA del Real Madrid. 95 títulos oficiales, de los cuales 47 son entre ligas y copas de Europa, en concreto 34 y 13 respectivamente. Eso para mí es ganárselo en el campo. Y dice otro oyente, Juanma, ahora podrás callar muchas bocas y elevar las lentejas con carabineros a la categoría que se merecen.
¿Pero eso qué es?
Esto lo hace para tocar producto. Esto lo hace para tocar producto.
Efectivamente.
Pues sí. ¿Cuándo empieza eso?
Oye, eso con ese desprecio no lo hables, porque a partir de ahora...
¿Eso cuándo empieza?
¿Lo pincharemos
¿Qué
se llama
eso? Es uno de los programas más importantes e influyentes de la televisión española.
Pero si eso no es por la noche.
Que no es eso. Es Masterchef Celebrity 6.
Y eso no es por la noche.
Porque tú eres celebrity.
Eso, claro, es por la noche.
Porque tú eres celebrity, claro.
¿Cuándo lo emiten eso?
Está arreglado, es una técnica neoyorquina.
Y vamos a estar grabado, ¿no?
Vamos a desdoblarnos de tal manera que haya radio siempre.
¿Grabas el partidazo?
Grabo el partidazo.
No,
Tebas me ha prometido que va a adelantar los partidos para...
Pero los vinos los elige Miguel.
Miguel Rico.
Yo no voy.
Miguel Rico los vinos.
Yo no voy, pero...
Y para los postres.
Quiero verte la cara cuando aparezca ahí Gonzalo. Con la chaquetilla y tú preparando los carabineros.
Está hablando Koeman en rueda de prensa. Ahora vamos para allá. Es que va el programa de verdad rapidísimo. Vamos a pedir más tiempo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 22 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Elías Israel, está Elena Condis pendiente de si sale o no Koeman a rueda de prensa, que todavía no ha comparecido en rueda de prensa. Sí ha terminado la comparecencia de Bordalás. Elena, ¿ha dicho algo importante? ¿Cuál es el titular de la rueda de prensa de Bordalás?
Ha sido express, solo dos preguntas. Se ha mostrado contrario a la Superliga, ha dicho que hay que ganarse los títulos en el campo y perjudica a los modestos, y se va con una sensación agridulce por regalar la primera parte, pero cree que el Barça está en un momento buenísimo y que además tiene al mejor del mundo, que es Leo Messi.
Vale, pues ahora estamos allí con lo de Koeman. Tengo a varios madridistas en el teléfono móvil muy contentos con que los comentaristas del partidazo le hayan ya retirado de la lucha por la Liga al Madrid, que ninguno le dé como favorito. ¿Contentos? No sé si contentos o ya estáis vosotros descartando al Madrid de Zidane.
Tampoco hemos dado al Sevilla ninguno, ¿eh?
Bueno, en mi caso me lo deberían de agradecer porque...
Sí, en tu caso sí. En tu caso sí. Sí, sí.
Yo he dado al Atlético siempre favorito.
Rico, ¿te da confianza?
Pues tú por cabezón, perdona.
¿Te da confianza el
cabezón?
El
cabezón aquí no soy yo, ¿eh?
Bueno.
Hay otros.
Ahora va a dar la crónica del Atleti, verás.
Bueno, a ver, dime.
Miguel, ¿te da confianza el Barça?
Hombre, si se toma
¿suficiente para estos seis partidos?
Si se toma los partidos en serio, es decir, los 90 minutos, sí. Si hace vida contemplativa como en la segunda parte de hoy, no. Por ejemplo, aunque el domingo en Villarreal tenga dos goles de ventaja, si contempla como el paso de los minutos, puede ser que pierda el partido. Que para mí es el partido clave de el Barcelona, ganar o no ganar en Villarreal.
O sea, que en realidad puedes cambiar de opinión, Miguel.
Solo debería poder perder puntos, con el Atleti, claro, en Villarreal y en Vigo, yo creo. Lo demás...
De seis, ya en tres puede perder.
No, hombre, pero yo creo que en Villarreal y en Vigo lo gana también.
¿Sabes lo que pasa? Que si te quedas con lo malo del segundo tiempo, vale, pero si te quedas con el primer tiempo de Messi, tiendes a pensar que el Barça juega con una ventaja.
Yo lo que creo
aquí hay una cosa que ha dicho Elías, que bueno, aparte de Messi, yo creo que en el Barça ahora mismo hay dos nombres propios. Piqué le pueden amputar las piernas, pero Piqué en ese equipo da una solvencia, seguridad, sobre todo seguridad, y transmite una confianza al resto que juegan a su alrededor tremendo. Y segunda, cada vez que el Barça saca a De Jong del centro del campo, el equipo sufre, es verdad.
Que una cosa liga con la otra.
Claro, es que es verdad que De Jong es muy bueno atrás porque puede jugar en cualquier lado.
Pero
hoy ha quitado a Piqué de atrás y ha tirado a De Jong atrás, es decir, lo ha sacado del medio campo, y el Barça se deshilacha. Quitando a Messi, dos jugadores para mí básicos en este equipo.
De cualquier forma, Busquets no está mal.
Está bastante
recuperado.
Pero lo has visto a partir del 60 con la gasolina.
Y la jornada de hoy, bueno, esta jornada con Madrid, Atlético y Barça, lo que demuestra es lo que venimos comentando siempre, que es que para la Liga les da, ¿vale? Para la Liga no deben de tener demasiados problemas, pese a que lo sufren. Pero luego ya veremos cómo crecen los equipos.
Mira,
yo creo, Emilio, que para esto
escuchad,
les da, desde luego.
Una primera reacción de Koeman a lo de Mingueza, a la bronca con Mingueza. ¿La ha dado en el flash interview después del partido?
Puede ser un poco exagerado mi postura con él, porque está haciendo un gran temporada. El único, yo creo que esto sí tiene que aprender, sobre todo los jóvenes, que ser jugador en el Barça hay que estar siempre en todos los partidos. Y este es complicado, y a veces es complicado para Óscar, a veces es complicado para Pedri, tampoco hoy Pedri estuvo a su nivel, y Araujo, y tiene que aprender. Y el cambio no ha sido por enfrentarme, es por tener Frenkie a otro lado y en dejar entrar un Titi, y porque también merece minutos.
Bueno, pues bien Koeman.
Correcto.
Eso lo tiene siempre, ¿eh? Honesto.
Bueno,
en eso,
bien, ¿no, Elías, pues, o qué? Bien, ¿no?
Él cree que grita.
Bueno, sí, ha reconocido que ha sido exagerada su postura. Pues,
vale, claro, bien, ¿no?
Pues ya está, bien, sí.
Vale.
Ese defecto no lo tienen los holandeses, el de ser falsos o no reconocer. No.
Y que van de cara.
Sí, sí, tal cual.
No, no, y que
Cruyff no hubiera pedido perdón, ¿eh?
No, Elías. Cruyff lo que hubiera hecho es contarlo dentro de 15 días. Cruyff lo hubiera contado dentro de 15 días.
Y diría, y si lo vuelve a hacer, le vuelvo a cambiar.
Sí, pero Miguel, lo contaría dentro de 15 días. En el segundo partido diría, ¿os acordáis cuando subcambié a Mingueza?
Yo tengo otra memoria de Cruyff. Cruyff diría, ¿tú has visto eso? Tú no sabes de fútbol. Niega la mayor de las evidencias y se queda tan ancho. Oye, Messi no lo he visto correr tanto en dos o tres años.
Sí, la primera
como
media hora.
Como se ha movido la primera media hora, por todos los lados.
Bueno, luego ya descansó la segunda, ¿eh?
Hombre, claro.
Bueno,
sí,
para mí es lo único que ha tenido el Barça hoy, ¿eh? Messi. O sea, para mí es Messi y nada más. No, estoy de acuerdo en lo de Piqué, de Jong, para mí...
La lectura también de Busquets, para mí el partido lo...
Yo creo
lo escribe,
que Busquets ha estado muy bien, ¿eh?
Lo escribe Messi, no, Busquets, pero lo lee Busquets en la primera parte.
Muy buena primera
los pases detrás de la defensa son suyos y era,
o sea,
la manera
tiene
de romperlo.
Gasolina para una hora. Yo ya jugué 90 minutos y estaba muy cansado.
Para mí el partido de hoy es un bajón respecto a la final de Copa, no solo porque sea una final y sea un título, sino el fútbol que ha hecho el Barça. No tiene nada que ver. Y la confianza que preguntaba Juanma, ¿te da confianza? Yo, confianza de juego, ninguna. Confianza de resultados, toda. Porque al Barça le va saliendo.
No, pero a ver, pero Dani.
Con altibajos, pero le va saliendo.
Pero en el cómputo general de lo que hemos visto en los últimos meses, tienes un poco la sensación de que le puede dar para ganar la liga.
Sí, hombre,
claro. Y además, es el típico partido que te ves con 3-1 y dices, voy a dosificar esfuerzos porque tengo que jugar dos partidos en la misma semana.
El Getafe ha hecho 5 cambios.
No, los dos han dado el partido por perdido.
Digo, pero que el Getafe pensaba ya en el partido con el Huesca. 3-1 ha hecho Bordalás, venga, a rotar y a descansar.
3 del filial ha metido,
No, claro, pero es que además se ha encontrado con un resultado, con un gol en propia meta y un penalti. Ya, y claro, de repente se ha visto metido en el partido.
Pero Manolo, es que lo ha pensado desde la alineación Bordalás, Desde la alineación ya estaba pensando en la Huesca. O sea,
es que el Bordalás ha terminado con futbolistas, con los 11 que jugaron el otro día contra el Madrid, creo que no ha terminado ninguno en el campo, menos el portero.
Bueno, es que los que están ahí... para salvarse tampoco pueden dormirse, ¿eh? Porque ahí van a haber unas bofetadas de narices.
¿Cómo reparte Damián, por cierto, ¿eh? O sea, tiene una regularidad. Es imposible ver un partido de Damián, sí, donde no haya dos o tres hachazos.
Y
pero
es buen futbolista, ¿eh?
Muy
es
buen futbolista.
Muy buen futbolista.
Pero de paso, atiza.
Sí, eso lo lleva
y atiza sabiendo, además. Y atiza sabiendo.
Más bien en las piernas, más que en los genes lo lleva, ¿eh?
Y atiza sabiendo. Es muy buen futbolista, ¿eh? O sea, no es un tuercebotas y un solo pegapalo. Oye,
a Griezmann le ha rascado un par de veces.
Dos veces
le ha
rascado.
No, una hasta en su córner. Una hasta en su córner.
Griezmann ha tocado un balón en todo el partido, que es el penalti que ha metido.
Otro
y otro que se le ha dado a Enes Unal, que sorprendentemente ha jugado la pelota a la derecha en lugar de
los cinco que están llamando muchos madridistas, Juanma, que seguro que son los mismos que a ti, recordándome que aquí también en la ronda informativa que hiciste de quién sale campeón de Europa, todos menos uno dimos que el Madrid sale campeón de Europa.
Es verdad.
Te quiero decir que a estos mismos madridistas les contesto yo.
Vale. Muy optimistas todos.
Bueno, te quiero decir, pero entonces, que no es que estemos con un nuevo tocador, decimos lo que pensamos.
Cuando ves a Griezmann, Juanma, te acuerdas de dónde se podían haber ahorrado el dinero también.
Por ejemplo. Por ejemplo.
¿Me entiendes? Y a Coutinho y todo esto.
Y cuando ves a los centrales, aunque jueguen con tres, te das cuenta de dónde deberían haber gastado el dinero. Porque
los centrales, son del B.
No, bueno, yo es que pensaba sobre todo en Lenglet, que ha vuelto un poco a las andadas. Ha tenido unos minutos de una amarilla y una...
Pero en
la amarilla yo te digo que desde mi punto de vista no es ni falta.
Sí, no, estoy de acuerdo.
No es ni falta. Y el gol, o sea, es un chico que tiene mala suerte. Y el gol le va el balón rebotado y entra dentro.
Tiene mala suerte, pero siempre sale en todas las fotos. Pero es verdad, como dice Juanma, que llevaba un mes tranquilitos. Pero hoy me ha vuelto a recordar al Lenglet de siempre.
O sea, pensar que utiliza el Barça, se hizo centrales, han empezado tres y han terminado tres distintos, es que lo hice pronto.
El duelo del domingo Gerard Moreno Messi no está mal,
No está mal.
O sea que ahí el Barça se juega mucho, no sé si en Vigo, pero en Villarreal.
Ahora, mientras no falle uno, te la juegas el siguiente partido.
Pero el partido grande ya sabemos todos cuál es.
Bueno, sí, mira,
si llegan.
Hoy parecía
a lo mejor
que no
tropiezan antes y cuando llega ese partido está el Madrid con tres puntos por encima.
Hombre,
o el Sevilla los ha pasado, por ejemplo.
Tal y como va la carrera, es difícil que haya...
Bueno, ojo que el Atlético de Madrid juega en Bilbao. Ojo que el Barça juega en Villarreal. Pero
el Bilbao lleva 8 partidos sin ganar,
Sí, pero juega en Bilbao. Y ojo que el Madrid juega con el Betis.
Y que tiene Champions.
Y luego queda el partido del Sevilla. Cuidado, que parece que sí. El Atlético de Madrid ya ganó, no hablemos del Atleti. Pero también, pasándolo, no digo mal, pero les cuesta ganar,
Es que a todo el mundo le cuesta ganar, ¿claro?
Sí, pero el Villarreal es un pedazo de equipo, pero con el entrenador que tiene y contra el Barça y tal, si tuviera dinero, me lo jugaría, vamos.
Estamos en plena rueda de prensa de Koeman, creo que el siguiente es el turno del partidazo y de Elena Kundis. Escuchamos al holandés.
El partido ya estaba ganando, no, con dos goles de diferencia, siempre se puede complicar.
Turno para Elena Kundis, Cadena Cope.
Me sé los turnos, pero vamos.
Hola, Ronald. Elena Kundis en directo para el partidazo de la Cadena Cope. Leo Messi podría haber firmado un hat-trick, sin embargo, le ha cedido el penalti a Griezmann. Le hemos visto muy metido. El otro día decía que le ilusionaba también haber ganado la Copa del Rey. ¿Todo te lleva a pensar que Messi tiene ganas de continuar? ¿Has hablado con él?
Bueno, si he hablado con Leo, no te puedo decirlo, porque al final la decisión está en las manos de Leo, pero sí, Leo es un gran jugador. Leo nunca baja. Puede ser que baja un poco su concentración, pero no se nota en su juego, no se nota en su efectividad, y por eso es el mejor del mundo. Y entonces que no necesitamos, hoy ha sido otra vez muy decisivo para este equipo y ojalá que siga más años.
No desvela Koeman si ha hablado o no con Messi de ese asunto, que tal y como hemos contado esta semana, lo contaba Elena, Messi prefiere no abordar el tema de su renovación hasta que no haya una resolución al título, hasta que el Barça no termine de jugarse lo que se está jugando esta temporada. Hombre, los inputs son vamos, muy diferentes hace seis, siete meses. Muy diferentes.
El día tiene que fue otra pinta. Todo
otra pinta.
Sí, pero el día también, que fue a votar, pero ya, el día de las elecciones.
Pero ahí, también por el ambiente internacional, ¿eh? O sea, también por las posibilidades que tenga de salir, digamos.
De todas maneras, es la primera vez que veo una estrella que no tiene ninguna prisa en renovar.
Bueno, porque puede elegir.
O sea,
claro,
porque, pero, porque claro, solo tiene dos o tres sitios para ir, tampoco es que le pueda dar mucha
pero
vuelta.
A falta de mes y medio. O sea, porque, quiere decir que no es que quede el último mes y medio.
Pues da igual.
Vamos a suponer que en el peor de los casos, siempre se queda en el Barcelona. Se puede quedar en el Barcelona.
Sí.
O sea, que no tiene, es lógico no tener la prisa.
12:34, tenemos que hablar del líder del Atlético de Madrid. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Arauz?
Sería una alegría que en vez de sacar los defectos del Barça fueseis capaces de poner en valor lo que está haciendo jugando con 7 u 8 titulares menores de 23 años y 3 que prácticamente juegan por primera vez en la élite. Este equipo tiene muchísimo futuro. Laporta dice que la Superliga es absolutamente necesaria. Solo espero que le den los mismos palos que al señor Florentino Pérez, que hasta le han llegado a insultar. A ver.
¿Quién?
Si...
Perdón. ¿Quién le ha llegado a insultar? ¿Aquí en este programa o se refiere...?
Yo creo que se refiere en genérico, pero...
Ah, en genérico, no, en genérico.
Dice otro, a ver si podéis explicar por qué el...
Genérico es paracetamol.
¿Por qué el presidente de UEFA, Ceferín, en un medio de su país, criticó ayer a Florentino Pérez y disculpó a Laporta, cuando todavía hoy el presidente del Barça dijo que la Superliga sigue muy viva? A colación de la bronca y el cambio de Mingueza, os quiero recordar el día que se fulminó la carrera deportiva de aquel central del Real Madrid llamado Rubén, al que cambiaron en un partido contra el Sevilla al minuto 30 jugando de lateral derecho.
¿Cómo lloraba? Sí. Madre mía.
Y otro oyente dice...
Vaya berrinche.
Fútbol for the fans, ¿no, señor Tebas? Pues mi hijo hoy se ha perdido el partido del Barça porque se ha quedado dormido en el sofá a las 10:25 de la noche. Y hay un oyente, Juanma, que te recrimina que defiendas a la UEFA por encima del Barça y el Madrid.
Juanma, tú dices que cómo no va a querer competir el Real Madrid o el Barça en la Champions League. Y yo te hago la pregunta al revés. ¿Cómo no va a querer la UEFA que compita el Madrid o el Barça en Champions League? Por favor, Juanma, que se te ve el plumero.
Sí, bueno, yo soy de UEFA, vamos, soy vicepresidente de UEFA, delegado en Madrid.
Bueno, no, yo... celebrity de UEFA.
¿Eh? Efectivamente.
Pero es que Ceferín va también al Masterchef.
Cuidado, claro. No es poco, ¿eh? Ser celebrity de UEFA.
Pero, no, pero.
Porque
la UEFA, por supuesto,
cabillar,
la UEFA, por supuesto, que necesita al Madrid y al Barça en la
que
Champions.
Se os ve el plumero a todos, hombre.
Por supuesto, hombre, que los necesita. Pero una cosa, si el año que viene no compiten Madrid y Barça en Champions, habrá Champions. Habrá
y
Champions.
Campeón, y campeón.
Y habrá campeón. Y habrá partidos y pero estadios llenos y emoción
competir,
y tal.
Hombre,
claro.
¿Cómo van a competir? Claro que van a competir.
Claro, pero por eso digo que vamos.
Este Ceferín es un poco Boca.
Que se necesita
uno solo.
Este Ceferín es un poco Boca.
Bueno, todo igual, no sé. A mí por lo que leo entre líneas, creo que esas adhesiones que hay que firmar en mayo y junio van a cambiar algunas cláusulas y eso es
hombre,
por donde van a apretar. Por eso digo que no todo va a seguir igual.
Hombre, creo que ahora UEFA va a pasar facturas.
Claro, no, se va a poner alguna cláusula de que cualquiera que se quiera claro, o que atente contra la
los competición rebeldes, y tal, a partir de ahora los correcto, rebeldes van a ser mucho...
Claro, porque han enseñado las cartas. Ahora sí, ya han enseñado las cartas.
Mientras no pasen facturas con arbitrajes, ya...
He escuchado hoy bien lo que dijo el otro día sobre el fair play y... que dice, no, el fair play es un mecanismo que... Pero es verdad que tenemos que ser más, liberar más y potenciar incluso, ser más permisivos con las inversiones, porque es un momento de edad. Y entonces si hay alguien que tiene mucho dinero y quiere mucho a un club y quiere ya invertir en el fútbol, hay que... Vamos, que ha sonado a barra libre para los jeques y que pongan lo que quieran en el Paris Saint-Germain y en el City.
Para los jeques y para los ricos, y para Abramovich y para los jeques.
El ejercicio de hipocresía es enorme. O sea, enorme. Ya lo habéis comentado toda la semana, no me quiero hacer más pesado, pero que la UEFA y la FIFA se presenten como los defensores de los fans y del pueblo y de la meritocracia, es que de verdad...
Desde luego.
Me parece
es tremebundo. Llevando la Supercopa a Arabia Saudí, un partido Girona-Barça-Miami y el Mundial a Qatar. Vaya,
cerramos comunicaciones con Barcelona, ha terminado la rueda de prensa de Koeman. ¿Algo más importante de lo que hemos escuchado, Elena?
Ha reconocido que está enfadado porque Araujo y Mingueza no han estado bien en momentos puntuales atrás. Ha dicho también que ya ha hablado con Mingueza, que no hay ningún problema, que después del partido lo han comentado porque no ha entendido algunos conceptos tácticos de defender con tres atrás. De los cambios, lo que ya hemos dicho en la transmisión, Piqué solo estaba para disputar 45 minutos y Lenglet lo ha sustituido por la tarjeta y para también dar entrada a otra gente. Ha elogiado el partido de Busquets y su forma de ser, muy profesional ha dicho, y ha asegurado que Dembélé seguramente ya estará disponible para jugar contra el Villarreal este fin de semana.
Perfecto, gracias Elena, adiós, buenas noches.
Adiós.
12 y 39, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
12 y 43, hora menos en Canarias. El líder sigue siendo el Atlético de Madrid. Hoy ha ganado. Correa está apareciendo. Cuando se le está necesitando, está apareciendo Correa. Y es importante. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Antoñito Ruiz, ¿qué tal, Antoñito?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y Gato también está preparado para hablar del Atlético de Madrid. Hola, Gato.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, Antoñito, bien, ¿no? ¿Todo bien?
Bueno, todo sigue su rumbo, ¿no? En contra de los que hace dos jornadas, después de empatar ante el Betis y caer ante el Sevilla, pensaban, o bueno, yo es que el cuerpo oficial de tarugos del reino de esta tertulia siempre ha dicho, ¿no?, hace dos semanas que ya se caía, que ya no era favorito, que se iba a caer. Bueno, pues el Atlético de Madrid, con todos los problemas del mundo y sin sus jugadores franquicia o capitales, pues sigue sacando los partidos. Hoy lo ha hecho con un Correa que sigue siendo determinante cuando no está Suárez y que tiene a un Llorente, Marcos Llorente, que vale para todo, para liderar, para trabajar, para sudar y para correr en este equipo. Lo demás, bueno, que sigue sumando y que sigue mandando en la tabla, ¿no? Que es algo que a estas alturas y quedando seis jornadas, este es un equipo que a medida que se acerca a la orilla lo va a poner todavía mucho más difícil al que quiera quitarle el puesto.
Rubén, Gato, al menos se ha sacudido el equipo ese pesimismo que arrastraba. Bueno, el dato que ha dado Pedrito Martín, que desde enero no ganaba dos partidos seguidos.
Sí, porque ha sido el gran bache de la temporada para el Atlético de Madrid. Ha recuperado sensaciones, lo ha hecho sin sus dos grandes estrellas, que son Joao Félix y Luis Suárez. Es un equipo que, si miras los datos,
bueno,
yo creo que...
Bueno, lo de Joao Félix, o sea, es estrella por lo que costó, no por la influencia que tenga en el juego del equipo desde hace dos temporadas. No,
por méritos propios, las estrellas de este equipo son, para mí, por este orden, Luis Suárez,
Llorente
y Oblak. O sea, los tres decisivos de verdad esta temporada...
Y Correa,
son esos dos.
Bueno, o sea, de hecho, Oblak no es el primero.
Yo también he pensado lo mismo que Emilio. O el segundo.
Oblak no es el primero.
Para mí, Luis Suárez.
O sea, ¿cuántos puntos ha dado Oblak? Más que Suárez, yo creo.
Pues ha dado muchos.
Ahí
sí,
andan.
No lo sé.
Sí, penaltis parados. Hoy, por ejemplo, que no, mañana nos saldrá en las crónicas, ha hecho una parada en el primer minuto o en el segundo. Que era un gol.
El remate de cabeza del griego, sí.
Claro, luego digo. Nadie lo recuerda. Sí, puede ser, es verdad, pero Llorente ha participado entre goles y asistencias en 20 goles. O sea, es el centrocampista más asistente de la liga. Luis Suárez ha metido 19 goles y ha dado una asistencia. Son futbolistas decisivos. Yo creo que el Cholo ha hecho una cosa que está bien y es que vio que tenía dos centrales que no estaban al nivel que el equipo exigía, que eran Hermoso y Felipe. Ha vuelto a defensa de cuatro, ha vuelto a encontrar un... Yo creo que es un Atlético más cholista. Le ha dado la posibilidad de meter a Lodi de lateral y eso ha permitido que Carrasco adelante la posición y vuelva a hacer goles. Y luego, ante la ausencia de Luis Suárez, ha encontrado en Llorente y en Correa dos futbolistas que son capaces de enchufar.
Gato.
Bueno, y quizá también la aportación de Herrera. Yo creo que con Herrera eso libera a Coque y al final el juego del equipo es mucho mejor. Pero mira, yo creo que este equipo, ahora que... Y además, mira, un poco la tertulia es un poco el reflejo de lo que es el lema del Atlético de Madrid, contra todo y contra todos, porque salvo Rico es el único que le da opciones o le da chance al Atlético de Madrid.
Algo ha preguntado.
Pero Rico porque no se baja el burro porque es muy testarudo.
Bueno,
¿no?
Pero sí, pero otro. Resto,
le dijo la sartén al
cazo. Es que nadie le ofrece ni el beneficio de la duda al Atlético de Madrid para el partido contra el Barcelona.
¿Quién es la sartén y quién el cazo?
Hombre, claro.
Yo creo que tienes...
Tú la sartén.
Ah, yo la sartén, gracias.
Yo creo que tiene sus opciones y las tiene y son legítimas. Y además, ahora tiene un dulce problema al Cholo.
No, tienes sus opciones, no vale. ¿Tú crees que gana el Atleti? Es que aquí no
se ha tenido que bojarnos. Pero por supuesto, Paco, yo estoy convencido. Vale. Y te voy a decir más, ahora tiene un problema al Cholo que recupera a Joao, a Luis Suárez y a Lemar.
Vaya, caramba.
Un problema dulcísimo. O sea, te quiero decir que las ha pasado canutas y ahora que se está reactivando el equipo, apoyándose en Ángel de Correa, en Llorente, que es un asistente y es un pulmón, en Oblak, como ha dicho Rubén, Pero es que ahora recuperas a tres tíos que son fundamentales. Bueno,
de todas formas, hay que decir una cosa. El Atleti ha ganado al último y al antepenúltimo.
Claro. Pero que hay que ganarlo, y, Manolo.
Bueno, que sí. Claro. Déjame,
el último
que
le ganó al Barcelona en su casa.
Déjame,
y
déjame que termine. Ha ganado al último y al antepenúltimo. Significa que coge moral, que ha metido 7 goles, que no ha recibido ninguno, pero que tampoco nos confundamos. Que hace 5 días empató en campo del Betis y hace 9 días perdió en el campo del Sevilla.
Y tiene que ir, o sea, al Camp Nou.
Y, bueno, más allá de lo que tenga, y tiene que ir el domingo a Bilbao. Que el equipo ha cogido moral, nadie lo puede dudar. Que mete goles y no le meten, nadie lo puede medir. Pero también hay que mirar que, por ejemplo, el Huesca ha reservado muchos futbolistas para jugar el partido contra el Getafe. Y que al Atleti le cuesta ganar los partidos. El otro día...
¿Le quieres quitar méritos o qué?
No, le quiero quitar méritos. Quiero decir lo que veo, no lo que algunos quieren ver. Yo veo que al Atleti le cuesta mucho ganar
los
partidos.
Yo veo que el Atleti, ha dicho Emilio,
hoy ha ganado el partido.
Le cuesta a todos.
A todos le cuesta. Pero al Atleti yo creo que le cuesta por una razón. Porque no tiene a Suárez, porque no tiene a Lemar. Y eso, en un equipo que va justo ahí en la parte de arriba, te cuesta mucho. Correa, evidentemente, para mí es el futbolista que le ha dado los 6 puntos.
Totalmente.
Herrera, para mí es, ahora mismo es el maná caído del cielo. O sea, ha vuelto a demostrar que salió del equipo, el equipo entró en crisis, ha vuelto al equipo y vuelve a repuntar.
Claro, pero el equipo tiene... no se ha ido por Herrera, Manolo.
Bueno, yo, es casualidad.
Bueno, es uno de los factores.
Es casualidad, bueno, pero cuando él pinchó, cuando él se fue, cuando él pilló el COVID... Fue uno de los que no estaba. Ahora vuelve a estar y casualmente el equipo juega más fluido, sabe lanzar a Trippier y a Lodi por las bandas. Yo creo que es un muy buen jugador jugando de pivote, cosa que el Atlético no tenía. Y luego yo le veo al Atlético otra cosa buena que creo que la ha hecho Rubén. La entrada de Lodi le da al equipo una profundidad absoluta, más allá de que acerca a Carrasco al gol. Y eso también. Pero ahora hay que conjugar todo eso con la vuelta de los tres tenores.
Sí.
Porque para que vuelvan los tres tenores, hay que sacar a tres.
Sí. Yo creo que le ha venido muy bien el respiro que le ha dado al calendario. Y quiero recordar que queda todavía otra semana de estas, de 3 partidos en una semana.
Sí, esa semana.
Sí, en mayo, la del 10 de mayo.
Justo antes de la última. La que inauguran con el Barça-Leti. Luego me parece que el Atleti tiene a la Real Sociedad y a Osasuna.
¿Barça-Leti es el 8 de mayo?
Sí.
Sí.
Lo que pasa es que el Barça, justo antes de esa semana de 3, tiene otra de 3.
Sí,
porque tiene la plaza de la final de Copa.
No.
Sí.
Sí, el Barça ahora tiene
la semana que
Villarreal,
viene es...
Granada, Valencia.
Y Valencia. Eso es.
Claro. El Atleti ahora tiene 3 partidos fuera seguidos. 3 salidas seguidas. Sí. Fuera, ¿eh?
Sí, el calendario recuerdo que está muy alterado por esta jornada que se ha atrasado y hay muchos equipos que tienen muchos partidos en casa pendientes. Y otro
el Madrid ahora tiene 3 partidos.
Claro,
en
el Madrid le quedan 6 partidos, son 4 en casa, 2 fuera.
No, pero ahora sí, tiene correcto, 3 seguidos en casa.
Pero de los 6,
y el Atlético de Madrid tiene 3 seguidos fuera.
Casa y fuera le doy menos importancia que a lo de que sea cada 3 días, porque te puede tocar un equipo que no está acostumbrado a jugar cada 3 días, como le ha pasado al Huesca. Que el Huesca ha dicho: yo me guardo los que quiero para el partido contra el Getafe. Y claro. Ahí te puedes encontrar con un partido que piensas que es mucho más chungo, es más sencillo.
Y que en una liga con público esto tendría más importancia.
Claro,
pero es cierto que aunque sea por poco, se siguen logrando más puntos en casa que fuera.
Hombre.
Aunque no hay público, los equipos sacando más puntos en casa.
Digamos que en una liga normal, la consecución de puntos en casa y fuera va entre el 60-65%, y esta liga está en el 55%.
Esto lo han explicado muchos futbolistas. Es la comodidad de saber que es tu casa, tu vestuario, las medidas de tu campo, las porterías, todo esto.
Pregúntale al Cholo si prefiere jugar estos 3 partidos en el Wanda, sin
público, fuera. Oye, perdón, lo de la Champions del Atleti. Jugó 2 partidos fuera en octavos. 2 partidos fuera. Al final no jugó en casa. Perfecto. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Oye, ¿puedo decir una cosa de este partido?
Claro.
Yo le sigo dando vueltas al segundo gol del Atleti. Y de verdad que me gustaría que alguien me explicara...
Me lo ha explicado Foto, si quieres.
La línea.
No,
está Foto.
Es que le he oído, pero es que me gustaría que nos lo explicara.
Foto, ¿podrías explicarlo de la línea? A ver, vamos a explicarlo. En el segundo gol del Atleti, en el pase, ¿quién lo da?
Llorente.
La televisión ha trazado la línea. Y en lugar de marcar la línea del fuera de juego, siempre la marca el balón. En lugar de poner la línea a partir del balón, la pone a partir de la bota de Llorente. Entonces, claro...
Que es un poquito más adelante que el balón.
Es lo del frente, es lo de la rueda.
Las dos líneas que han mostrado...
Es lo de la ruedicita
entonces, del vídeo. Y según las dos líneas que han mostrado, entonces la puntera del pie habilita el gol de Carrasco. Y eso que es. Si hubiera trazado desde el balón, no. Pero Fouto me lo ha explicado.
Fouto, explícanoslo, por favor.
Bueno, que el sistema de fuera de juego tiene la línea roja y la azul. El sistema te tiene que dar una separada de la otra. Si la azul está por delante, no fuera de juego. Si la roja está más atrás, sí. O sea, no puede. O sea, cuando hay una jugada tan justa, el sistema no te da las dos a la vez. O sea, es imposible que te salga la roja la misma línea y la azul la misma línea. Es imposible.
No, sí,
¿qué pasa en esta jugada? Un segundo. Si me habéis dado paso para aplicarlo, ¿no?
Vamos a explicarlo. He pedido yo que lo explique.
Vale, eso es. Entonces, el árbitro que estaba en el VAR, en efecto, la línea azul la ha puesto sobre el balón. Pero el sistema te la desplaza. Es así. O sea, el sistema te la desplaza. De hecho, el simulador del propio VAR, que lo tenéis en el WhatsApp Paco González y lo tiene en el WhatsApp del grupo Juanma Castaño, que lo habéis visto, la jugada es legal, totalmente legal, porque además es un acierto del asistente, que aquí el VAR lo único que hace es corroborar porque es el asistente el que da el gol. ¿Cuál es el error, entre comillas? De forma, no de fondo, sino de forma. La imagen VAR debería haber solamente mostrado la línea azul y no la roja. Si tú muestras solo la línea azul, como se ha visto en otros partidos, pues ya no habría ningún problema. Pero yo creo que ahí el árbitro que ha generado la imagen se ha equivocado porque ha mostrado más confusión de la que podría haber cuando es una acción que es clara.
Vale. Lo que te digo es que yo creo que es, para la gente que lo vea, vuelve a complicarte más.
Sí. No, la gente lo ve y dice, ¿crees que ha habido un error de reglamento?
Claro.
Pero no, no.
Os puedo confirmar 100% que el árbitro que estaba en el VAR, que es Estrada Fernández, y que lleva ya unos años arbitrando, se sabe el reglamento. Os lo confirmo 100%.
¿Está confirmado eso?
¿Está confirmado?
Sí, sí, sí.
Buena
aclaración.
Totalmente.
Es que yo no dudo que no se sepa el reglamento. Si yo lo que digo es que el tío que está en su casa oyendo tiempo de juego y viendo la tele y ve eso...
¿Sabes qué pasa?
Eso provoca, por
yo
ejemplo,
creo, que yo creo que hay mucha gente que está apuntando al VAR y entonces, claro, un error como estos le carga la escopeta, pero vamos, con repetición de 27 balas.
Pero no es que se la cargue el tío, se la carga el propio VAR.
Claro, claro, estás dando argumentos
para esa jugada, que... Esa jugada ha generado que gente está analizando por milímetros el fuera de juego y dicen que fuera de juego.
De todas maneras, Juanma, te adelanto que la primera revolución del VAR va a ser el fuera de juego, ¿eh?
La primera, bueno, eso nos lo dijo aquí.
Sí. Además, muy pronto, ¿no? Ya ¿Pronto? Veréis como no va a haber ninguna discusión.
Con la nueva Superliga, con la Superliga, supongo que los tres.
No prometas cosas que no puedes.
Pero, perdona,
con la Superliga no se abre.
Perdona,
en el Barça Atleti.
Pero déjame saber en qué sentido.
Va a ser automático, prácticamente.
¿Automático o que se permite un margen de...
Vas a saber hasta los centímetros, Paco. Vas a saber. Uy, fuera de juego por 1,3.
Lo que está pagando la FIFA para acelerarlo.
Que arreglen antes lo de las manos, el criterio para las manos, también. Es lo más importante.
Pues eso lo tendrás que arreglar tú, Antoñito.
Hugo Mayo
sabes mucho más que los árbitros.
No, yo no digo que sepa nada, yo reivindico que hay una reparación urgente, que es la del criterio con las manos.
Hugo Mayo, ¿qué ellos están
muy... ¿Habéis oído a Hugo Mayo también rajando? Bueno, sí. Otro que se ha pegado un calentón, que luego también lo ha explicado muy bien Pedrito Martín.
Mira, escucha Hugo Mayo, que lo tenemos preparado, si esto va así, va rodado.
Me gustaría decir realmente lo que pienso, pero me voy a callar. Hay mucha confusión, hay mucho lío, tanto el Celta como la Real, como el Betis, todos los equipos. Tenemos muchas dudas sobre el uso y al final es un tema que se tiene que aclarar. Para el año espero que se vea bien, que se revise y al final el VAR es una herramienta que tiene que ayudar y no confundir.
¿Dónde están exactamente esas dudas que os generan a vosotros?
Hombre, yo creo que ayer fue roja de Fekir, hoy fue igual. De hecho, el árbitro se iba a ver el VAR. Creemos que si pita algo es o no falta o roja. Una amarilla no tiene sentido.
Pues sí tiene sentido porque puede hacerlo. Así que Hugo Mayo, 1-0.
De hecho, no tiene nada que ver la acción de Fekir, que no había balón, con esta que es despejo y luego me choco contra la mina.
Sí, pero independientemente de eso, Paco... Que
la puede sacar roja si quiere, pero que a mí, sí, por ejemplo, me parecía más amarilla que roja.
Sí, Paco, pero una cosa, que el VAR te puede llamar para 4 motivos y tú luego pitas lo que quieras.
Sí,
o sea,
sí,
que eso está recogido en el protocolo y en el reglamento
no
del VAR.
Sabe.
Entonces, el señor Hugo Mayo, alguien del Celta, que es un equipo top de la Liga Española, debería decirle, Hugo, mira, te has equivocado. Vale. Esto es así, así, así. Otra cosa es que no te guste.
Bueno,
a mí esto no me gusta, perfecto.
Pero
lo ha dicho mal. Entonces, después de 3 años, yo creo que habría que ya decirlo bien.
Esto de cualquier forma, porque no ha habido lesión en ninguna de las dos.
Esto lo va a solucionar todo la Superliga, de la que vamos a hablar ya mismo, pero ya mismo, en el partido.
Todavía, vamos a hablar.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't...
Tramo final de este partidazo. Abordamos el tema de la semana, que no creo que colee mucho más. Yo creo que es un tema que ya poco a poco se ha ido diluyendo. Pensábamos que iba a dar para meses.
Qué pena, ¿eh?
Pues estabas encantado, Paco. Sí. Estabas encantado con
yo
este
es que estaba convencido que duraba un año, ¿sabes?
Yo digo, también.
Negociaciones, amenazas de tribunales, tal. Joder, deja durar 24 horas. Yo...
Eso de la comida de Laporta Tebas es verdad.
¿Cómo?
Comida no. The New York Times ha hecho un artículo.
El jueves pasado.
¿Habla de comida o habla de llamada?
Hablo de comida y del chivatazo, entre comillas, de Laporta a Tebas.
No chivatazo, según la información. No exactamente chivatazo. El New York Times publica hoy un artículo. Bueno, supongo que lo leéis todos, que estáis todos suscritos,
sí,
pero
sí,
pues es un artículo bastante largo, la verdad es que es larguísimo para una historia de fútbol en un periódico norteamericano. Pero vamos, el resumen básicamente es que el pasado jueves Tebas invitó a Laporta a comer en Madrid porque estaba por aquí el presidente del Barça y no habían tenido ocasión de verle y darle enhorabuena después de la victoria electoral y tal, y entonces quedaron en un restaurante a comer. Y en un momento dado de la comida, dice el periodista del New York Times, Laporta pues le dice a Tebas, oye, que esto de la Superliga... Debería venir más o menos de firmar con Florentino el contrato. Esto de la Superliga, pues está ahí, que a lo mejor se... Y entonces, a partir de ahí, se hacen una serie de llamadas cruzadas de Tebas a los presidentes de las ligas, de Tebas a Ceferín, de Tebas a Infantino, tal. Se monta todo el lío que va germinando durante el jueves, viernes, sábado, y más o menos estaba ya en el ambiente, pues lo que publicó el Telegraph y el Marca, ¿no? En el mediodía del domingo, que se iba a hacer el comunicado
oficial.
No, y
el domingo por la mañana el New York Times también lo publica. Sí, sí.
Bueno, pues eso, que estaban ya...
O sea, ahí en esa información lo que se dice, Alcalá, ¿no? Es que Laporta alerta a Tebas y Tebas alerta a Ceferín. Y Ceferín puede empezar a llamar a Johnson, al otro y al otro. Pues y
básicamente Ceferín, esa es la información.
Ya sabéis,
eso es lo que
Ceferín
se dice.
Habla bien de Laporta, ¿no?
Efectivamente.
Evidentemente, ahora es lo que va a añadir
pues
yo.
Entonces estamos por dando Ceferín... por hecho que Laporta ha filtrado algo.
Bueno, es que el New York Times lo da por hecho.
Bueno, filtrado o sencillamente ha sido transparente y ha contado lo que estaba pasando.
Le dijo a Tebas en la comida, como cuenta Alcalá, que todos esos ruidos que estás oyendo de la Superliga, ten cuidado porque
sí, vamos. Sin decirle, el domingo a las 12 de la noche lanzamos de la competición. Sin decirle eso, porque a lo mejor él no tenía esa información. Perfecto, pero poniéndole sobre aviso de que había ahí un ruido de sables.
Por eso yo utilizo en la rueda de prensa, Tebas, muchas veces la palabra clandestinidad. Lo dice muchas veces, Tebas, hoy en la rueda de prensa.
Claro.
No sé qué ocultaban, si era un proyecto tan bueno para el fútbol.
Perdona, Manolo,
si querían salvar al fútbol,
el comunicado
no sé
del domingo
por
la
trabajaban
noche
en clandestino.
De Florentino es clandestino.
Es que, para empezar, ha sido muy extraño, teniendo en cuenta los horarios europeos y la hora a la que hay actividad en Europa, que son diferentes a nosotros. Y todo ha pasado a las 12:00 de la noche estos días.
Hora de radio.
Sí, no, ha sido fantástico.
Es que yo creo que los tiempos se manejan por la filtración, al aparecer en el Times y luego
en el
Marca.
Sí, pero esto fue a mediodía, ¿eh?
Claro, entonces, oye, habrá que sacar un comunicado porque ya nos están dando palos durante 7 o 12 horas.
No, y también
habrá que
también,
sacar el
Paco,
comunicado y entonces lo sacan el domingo noche.
Claro, esperan a que juegue el Madrid seguramente el domingo.
No, y también porque, como contó Alcalá, la UEFA iba a hacer el comunicado el lunes de la Champions nueva.
Claro. Sí, no, pero yo creo que los tiempos se les precipitan por eso, porque aparece.
Explicaría la precipitación de la presentación chusquera, no lo digo por el medio, sino por la presentación chusquera de un proyecto de esta magnitud.
No, chusquero lo ha sido todo, porque también Laporta hoy, que ha hablado... Es decir, esto se tendría que explicar todo en rueda de prensa. Florentino y Laporta y los ingleses y todo el mundo. Ya sé que es pedir mucho... Pero un pie de micro ahí de Laporta con TV3 o lo que hizo
Florentino. No, Dani, y más gordo. Y después
no
un comunicado del Barça. Y después de que habla Laporta, al cabo de 3 horas sale un comunicado del Barça.
Pero sale un comunicado del Barça y refrendando las palabras de Laporta, porque el Barça ha jugado el comodín del salvoconducto ese, de que si no lo aprueban los socios, entonces nosotros no vamos.
Una cosa, ¿cuántos quedan? Todavía no lo tengo claro. ¿Cuántos quedan en la Superliga?
Ahora mismo 3.
Ahora mismo tres.
La Juve casi.
Bueno, perdón.
Según Florentino, todos, los demás no han pagado la penalidad.
Porque nadie ha pagado los 9 kilos.
Hoy ha dicho el CEO del Arsenal que marcharse de la
9 millones
vale 9 millones.
Pero bueno, sería... 9 millones, ¿para quién?
Hombre, será para la sociedad.
Para la Superliga.
Sociedad Superliga.
Y si en la Superliga se quedan solo el Madrid y el Barça, pues 4,5 para cada uno.
Para Mbappé y Haaland.
Sí. Os cogen, ¿eh?
No,
os
pero
cogen.
De todas maneras, a mí eso ya me parece otro error. O sea, por 9 kilos, equipos, clubes que tienen cientos de millones de presupuesto, se van a...
Es poco.
La clavan pasado mañana. Yo pensaba que la penalización sería de 100 kilos, por lo menos.
Como Paco, que te la clavan pasado mañana, que ya te la han clavado.
Por eso. No, pero digo que si te le pones 100, pues igual se lo piensan.
Claro. Bueno,
pero por 9...
No, es que perdona.
No es tener atado nada.
Pero Paco, volvemos otra vez a despreciar que son 9 millones de euros.
No, pero...
Para estos equipos...
Tiene razón, Paco.
Para un juvenil.
Pero en los tiempos que estamos, hablemos de millones con
cuidado. Para el ingreso mínimo que se garantizaba en el arranque, es que no tiene ningún sentido. Poner una penalización de 9 millones.
Vale,
si les
no
estás garantizando
oiga,
300
no
millones,
de,
¿qué sentido tiene 9?
Bueno, pero que 9 se los gastan estos equipos en chavales para el juvenil.
Pero ¿estáis seguros que el tema muere aquí y ya no sabremos nada más en los próximos días?
No. Sí, sí. Está
los
muerto.
Próximos
el tema
meses seguro.
Mira, escucha, no. Tebas. El tema, esto dice Tebas sobre
no, claro, Tebas seguro.
Yo creo que la Superliga, tal como la han concebido, está muerta. Una Superliga sin los equipos ingleses, sin los equipos alemanes, sin los equipos franceses, ya es un torneo binación, si llega a estar, pero en Italia se están borrando también. Están muertas, que sean realistas. El tocar la puerta ahora de una negociación, ya lo he explicado antes, me parece hasta cínico, diría.
No, que está muerta
la Superliga
del domingo, esa está muerta. Ahora, claro. Yo creo que aquí alguien vendrá y retomará una cierta estrategia. Porque tú oyes todos los comunicados, o lees los comunicados que han hecho todos los clubes, las declaraciones de Florentino, y todo el mundo está siempre con lo mismo, que es, ¿por qué hemos llegado hasta esto? Si ya sabemos todos por qué hemos llegado, pues estáis tiesos, como está todo el mundo tieso, por la pandemia, no sé, que por cierto, la pandemia hace 3 años, cuando se empezaron las negociaciones de todo esto, no existía. Pero bueno, pero nadie explica esto, ¿sabes? En vez de explicar por qué hemos llegado a esto, si eso ya lo sabemos, que necesitáis más dinero, pues no nos lo contéis más.
Por cierto, lo que dice que está muerta, lo que dice que está muerta es que los ingleses que han dado este paso ya no lo van a volver a dar. Por la respuesta política
pero
y social
esta,
de
con esta idea no
claro, es que
pero
depende,
con otra idea sí
ya la revienta sí. Inglaterra
depende
está
de la
Superliga sobre
la mesa, revienta
aviso,
Inglaterra
aviso navegantes
depende
de cómo se reformule
claro.
Y no está Inglaterra y tardará un tiempo
pero más allá de cómo se reformule
y no está Francia
estos,
y no está Alemania
estos ya no son los valedores de esta idea. O sea, ahora mismo Florentino no puede decir
claro.
Que vuelve a iniciar
claro.
Él
claro,
un nuevo proyecto de la Superliga.
Claro,
porque
claro. Yo no lo voy
a encontrar.
Florentino
ahora,
se ha inmolado.
Que buscar,
se ha inmolado.
Efectivamente, habrá que
se
buscar nuevos actores. Claro. Pues el del Bayern de Múnich, el del PSG, donde el Madrid, por supuesto,
claro.
Entrará y el Barça, pero ya con nuevos
eso,
actores.
Claro,
porque la
eso.
UEFA no se va a sentar a negociar ni con Florentino ni con Agnelli.
El coche, te lo dije ayer, al taller. A repararlo bien y un nuevo piloto o nuevos pilotos.
Llegará el día en que oiremos hablar de esta Superliga como el origen de esta nueva
¿seguro?
Competición que estamos disfrutando todos y que fue el yo, embrión.
Sí,
de,
en esa Superliga,
yo estoy
el objetivo es crear una gran
en
competición.
Miguel, en esa Superliga la UEFA va a tener un papel muy importante.
Ahí,
claro.
Ahí.
Y en esta
ahí.
No tenía ningún papel.
Claro, efectivamente.
El objetivo
yo creo
crear
que el tema
competición
lo... El tema lo cogerá la UEFA ahora.
Y otra cosa que también ha muerto es esto de la liga semicerrada. Eso se acabó.
Claro, eso se ha acabado.
Eso seguro.
O sea, no, eso es ni en esta, ni en la próxima,
eso
ni en la siguiente.
Pero yo no
ahora,
descarto
que estarán que... jugando los mismos, porque me imagino que
claro.
Se hace una nueva Superliga oficial, que juegan 20, ¿eh? Serán los mismos, pero dirán, oye, bajan 4 y suben 4.
Y harán un grupo de élite que cobrará más.
Es que la Superliga la van a jugar... Quien tenga a Messi, quien tenga a Haaland, quien tenga a Hazard,
supuesto,
quien tenga
claro.
De Bruyne, quien tenga a Benzema, quien tenga a Cristiano Ronaldo, esos van a jugar a la Superliga.
Sí, pero si la UEFA
se llame Champions
trincando.
O se llame como sea.
Pero si que los grandes sigue... clubes hayan jugado fuera del establishment, yo no descarto que en breve se tengan que sentar, que cuando las 12 grandes empresas de cualquier sector están de acuerdo en que tienen que cambiar cosas,
claro,
que la UEFA tiene que ser más transparente, que Ceferín no se puede subir el sueldo como se lo sube y tal, o sea, van a poner puntos sobre las
sí,
porque son los que ponen los estadios, los jugadores... Tal, lo ponen todo.
Elías,
o sea,
no descarto
la
que
no
la nueva Liga de Campeones que han anunciado para 2024 tengo dudas de que al final sea esa.
Hombre, seguro.
No, será la Superliga.
Esperemos que no.
Será la Champions.
Igual no la Superliga, pero sí una mezcla de las dos.
Tal cual, es lo que dice Elías, hombre.
Hoy lanzaba una serie de preguntas, Miguella, de los contratos que firma a costa de la Champions, la UEFA, que muchos no son con contratos públicos. Pero no, la mayoría no se conoce lo que
no van a concurso.
Y no van a concurso los derechos de televisión, y etcétera, etcétera. Entonces, claro, ese oscurantismo en algún momento se da un paso hacia la luz, en algún momento. Porque, claro, lo que han trincado en FIFA durante años, y se supone que en UEFA también, porque Platini tuvo que irse por corrupción, etcétera, etcétera, pues algún año se acabará.
Luego es muy importante, Juanma, ahora en mayo viene la licencia UEFA. Entonces el Real Madrid y el Barça se tienen que inscribir. Ya sabes que la UEFA puede decirte, tú te la has ganado en el campo, pero no compites. Por ejemplo, si tienes problemas económicos, como le pasó al Málaga, si no recuerdo mal, o al Rayo.
El movimiento defensivo de la UEFA puede ser otro, que es firmas adhesión, quieres jugar en la UEFA, y hay una clausulita al final que pone y renuncias a...
Claro, entonces si te inscribes en la Champions tendrás que regirte por las normas de UEFA.
En exclusiva, por las normas de...
No en exclusiva, y que no vas a crear nada alternativo, claro, que te comprometes no movilizar tal, y que todas las condiciones que ponga la UEFA son buenas.
Ese va a ser el movimiento defensivo que
claro,
creo
seguro.
Yo.
Pero seguro, te va a poner todas las condiciones que te van a matar. Es que ellos ahora, hablando de sartenes y de cazos, ya que se ha ido sartén y queda cazo, ahora ellos sí que tienen, la tienen agarrada.
No, pero Manolo, no solo tienen la sartén por el mango, sino que ahora se han dado cuenta que los contratos que hacen firmar no les sirven. Y tienen que poner todas estas cláusulas de las que estamos hablando. Claro, es que esto lo que les ha provocado a ellos también, a los de la UEFA, es que van a cambiar los contratos.
También te digo una cosa, puede que exista y aparezca un movimiento de gente que esté contra Ceferino, contra Infantino, y que se apoye en este bloque de los G12 para intentar derrocarlos desde dentro. También no descartemos que esto aparezca, no digo a corto plazo, pero
seguro,
sí a medio plazo.
Con Rummenigge que deja al Bayern y se dedica a eso.
Que van a pasar cositas.
Puerto no está.
Tú sabes
tema.
Que siempre en estas grandes organizaciones están contentos los que trincan,
pero bueno,
y les callan con billetes.
Seguir defendiendo que esto siga... Pero de verdad...
Son cosas diferentes, Fouto.
Que no va a haber una competición al margen de la UEFA. Que no va a haberla. No va a haberla.
Pero es igual.
Si se va a Ceferín, vendrá Ceferón.
Pero si la UEFA cambia la competición, ya lo han logrado.
Que no podrían jugar en su liga si se van de la UEFA.
Tranquilos. Una cosa, hoy ha colgado en su canal de YouTube Dani Senabre un vídeo donde criticaba mucho a la Liga, a la UEFA, a la FIFA, por ejercer...
Por eso Foto está enfadado conmigo.
...de demagogia y populismo con el tema este de Football is for Fans, o Football for Fans, o lo que sea.
Demagogia y populismo,
Como no tenemos tiempo para poner el vídeo entero, que nos encantaría, porque es de una calidad extrema, ¿nos podrías dar titulares, pinceladas de tu propio vídeo?
Que dicen que el fútbol es para los fans cuando una camiseta de valor medio vale 90 euros y les cuesta 10. Una entrada de fútbol media, según la noticia del Mundo de 2015, son 70 euros. Por un Rayo Valladolid se pagaron 90 euros ese año y el fútbol es de los fans. El presidente de la FIFA en su momento, Joseph Blatter, detenido y 8 años inhabilitado de nada relacionado con el fútbol, pero el fútbol es de los fans. Platini, lo mismo. Los ingleses, casi todos los... Bueno, la mitad de los equipos de Inglaterra, de primera y de segunda, son propiedad de fondos de inversión o de multimillonarios. Y nos quieren vender que el fútbol es para los fans y que, bueno, que la Superliga es el fin del mundo y el apocalipsis.
Desviar la atención cuando han sido los jugadores, entrenadores,
a ti te gustan mucho los estamentos y las UEFA.
Es que hoy me he enterado, se lo he contado a Paco, que el Atlético Baleares, que juega en segunda B, tiene jugadores cobrando 10.000 euros al mes. O sea, es decir, cuando Juanma Castaño empieza el programa diciendo, oiga, señores, ¿por qué no hablamos de ahorrar
eso
algo?
¿Qué tiene que ver, Emilio?
Si el pues que tiene que ver, pues que, tiene eso, que, ver que lo primero que tienen rico, que hacer, en lugar de buscar más dinero, lo que tienen que hacer es administrar bien el que tienen.
Claro, es que, por ejemplo, lo de Messi...
Es una vergüenza, porque aquí nadie habla de ahorrar, nadie habla de gastarse menos.
Cuando me dicen, Messi es que genera 140 millones de euros, ¿vale? Pero es que a lo mejor no le puedes dar todo lo que genera porque lo necesitas precisamente para ponerlo donde no lo generas.
Es que ahora no se va a pagar. El dinero que genera Messi es para pagar otras cosas, no a Messi.
Mientras los ha generado y se le ha podido pagar, se los han pagado, pero como ahora no se puede, no le puede pagar eso.
Pero, o sea, si tú le das 140 a Messi, es que luego, claro, a cualquier error que cometas, te va a meter en déficit. Te va a meter en déficit, como le ha pasado al Barça. Que sí, Messi, perfecto, lo genera, es buenísimo, lo merece. Pero claro, es que has metido la pata en otras operaciones y entonces por
a
no...
A Messi le han pagado poco para lo que ha dado.
Vale, tal cual.
Muy bien, no. Otra cosa es que se haya malgastado dinero...
Pero que es insostenible ese modelo, Miguel. Un club no le puede pagar a un futbolista 140 millones.
Bueno, lo que
no puede.
Depende, si no fichas a tíos que te cuestan 140, 150 y 160 y no meten en...
Pues por eso.
O alargas contratos de tíos de 30 años por 5 años, claro.
O sea, a Messi yo no le discutiré nunca lo que ha ganado, al contrario. Si conviene, seguiré diciendo...
Pero si lo que digo es que... No digo que no lo genere, lo que digo es que precisamente como le das todo eso, tu margen de error en el resto del balance no tienes margen de error, no puedes equivocarte.
Pero si no te equivocas en lo otro,
hay un concepto que no se ha entendido en el fútbol, Miguel, que es el ahorro. Claro, nadie ha pensado en ahorrar.
Yo creo que Florentino dijo una verdad, ya estoy convencido de eso.
Yo creo que Florentino dijo una verdad
cuando dijo, es que estamos todos arruinados.
Juanma,
lo primero que han hecho es que nos han engañado.
Perdóname, Juanma.
Porque es que yo lo único que he oído estos días es que el Barça estaba arruinado. Pero Juanma, yo es que he escuchado a Florentino decir que estaban todos arruinados.
Antes de la pandemia ninguno daba pérdidas. Madrid, Barça y Atlético Madrid.
Digo ahora, ha dicho que ahora están todos arruinados.
Couto, cuando el vicepresidente económico del Barça presentó el presupuesto de 1.080 millones, dijo que iban a ganar 1 millón de euros.
Claro.
O sea, es una compañía que presenta 1.085 millones de euros.
Porque ha habido una pandemia mundial donde todas las industrias... Ha habido que rescatar empresas. ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos?
Ha habido una pandemia. A ver, por favor, una cosa.
Que el Barça no perdía ni un duro antes de la pandemia.
Vale, perfecto. A ver, Paco, ¿qué quieres decir, Paco?
No, que Fouto no está muy puesto en esto. El Barça daba balance positivo cada año para no tener que tocar sus avales, pero la deuda del Barça ha ido creciendo cada año a lo bestia. Y el problema que tenía el Barça de que se estaba pasando el límite salarial del fair play, lo tenía ya antes de la pandemia.
No lo tenía sobrepasado, Paco, antes de la pandemia. Ahí estás equivocado. Lo tenía con menos margen que otros equipos, que es diferente. Tú puedes tener menos margen, pero no lo tenía superado porque si lo tuviera superado no podría fichar.